Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a esta hora a la sintonía de la cadena COPE, a Mediodía COPE. Desde la 1 llevamos contigo contándote historias, contándote noticias y contándote gestas como las de nuestras chicas del fútbol. Porque la selección española de fútbol femenino sigue haciendo historia. Las chicas de La Roja se han impuesto a Suecia y este domingo van a jugar la final. Será contra Australia o contra Inglaterra. En cualquier caso, es la primera vez que llegan tan lejos y van a ser las mejores del mundo, o en todo caso las segundas mejores, aunque para nosotros ya han ganado. Desde luego que hemos sufrido y disfrutado a partes iguales y lo vamos a seguir haciendo, porque parece que la épica de esta selección acaba de empezar, como quien dice. El próximo capítulo de esta historia lo conoceremos el próximo domingo, pero da igual cómo acabe este sueño, porque sin duda esto es un triunfo para todos. Primero para ellas, porque en caso de ganar la final de Nueva Zelanda, cada jugadora va a cobrar una prima de 300.000 euros. Es una cifra que poco a poco va reduciendo la brecha salarial con los equipos masculinos, aunque todavía queda mucho, ¿eh? Para que te hagas una idea, en el pasado Mundial de Qatar la federación había pactado que cada jugador recibiera 400.000 euros. La victoria de España en los cuartos de final supone también un importante empujón para todo el deporte mundial, para todo el deporte de base. Y es que cada vez hay más niñas que quieren jugar al fútbol. Antes costaba hacer un equipo femenino y poco a poco esto ha ido cambiando. También va a seguir cambiándolo, gracias, entre otras cosas, a esta selección.
Cada día se ve más que niñas desde pequeñas quieren jugar a fútbol y eso en parte pues gracias a toda la visibilidad que se le está dando y éxitos como el que se está alcanzando ahora mismo, pues por supuesto que ayuda muchísimo a esto.
Es Carlos Roldán, entrenador de fútbol en el Zaragoza femenino, equipo en el que jugó 2 temporadas Salma Parayuelo, una de las jugadoras clave de La Roja. Ella y el resto de la selección son desde ya referentes para las futuras generaciones de chicas futbolistas.
Las niñas se ven reflejadas, ya no solo ven en la tele fútbol masculino, sino que ven a sus propias ídolas en la tele día tras día, semana tras semana, y esto pues ayuda muchísimo.
A esas niñas que sueñan con ser futbolistas se lo han puesto hoy un poco más fácil las chicas de La Roja, por la visibilización del fútbol femenino, pero también porque estar en la final sin duda se va a traducir en mejores condiciones laborales, al menos para las que juegan en primera división. Actualmente solo las que juegan en ella pueden vivir del fútbol y a duras penas, porque no te creas que les da demasiado para ahorrar. Ya en las categorías inferiores, la mayoría de las jugadoras tienen que combinar el fútbol con otro trabajo y si son madres o quieren serlo, pues la cosa se complica todavía más. Por todos estos motivos, para nosotros, la selección española de fútbol femenino ha ganado ya, porque además de hacernos soñar con el triunfo, están logrando con su esfuerzo, con su valor y con su fe, que la igualdad en el mundo del fútbol esté hoy un poquito más cerca. Pero las protagonistas, que las finalistas, nada menos que de un Mundial del Fútbol. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Hoy buenas tardes. Es la noticia grande del día en nuestro país, España, en su primera final del Mundial femenino. Vámonos hasta Nueva Zelanda para que nos cuente Andrea Peláez lo que ha pasado y lo que está pasando, Andrea.
La selección sigue celebrando todavía, corro en el vestuario a ritmo de reggaetón, su pase a una final histórica. España alcanza la final tras vencer 2-1 a Suecia en semifinales en un partido agónico y muy disputado desde el primer minuto. La selección española se adelantaba con gol de Salma Parayuelo en el 81, que hoy volvía a salir desde el banquillo, pero empataba Suecia 2 minutos del final hasta el 90, en el que Olga Carmona, desde fuera del área, se marcó un zapatazo con la zurda con suspense en el larguero y puso el 2-1 que nos daba el pase a la final. Las jugadoras siguen festejando en el vestuario. La final será el domingo a las 12 de la mañana en Sydney contra el vencedor de la Australia-Inglaterra.
España cerca de su primera estrella en el mundo del fútbol femenino y a esta hora está en marcha la presentación de Kepa, el guardameta del Real Madrid. Cuéntanos, Melchor Ruiz.
Estamos esperando que llegue Kepa Arrizabalaga, de 28 años, cedido una temporada por parte del Chelsea sin opción de compra. Ha sido presentado hace unos minutos y está recorriendo el camino hacia la sala de prensa. Se ha mostrado muy feliz por poder formar parte del Real Madrid. Dice que lo va a dar absolutamente todo, pero lo primero que ha hecho es acordarse de a quien viene a sustituir, a Thibaut Courtois.
También me quería tener unas palabras para Arda, Thibaut y Eder, que bueno, quizás estén viviendo el momento más complicado en el fútbol, que son las lesiones, y les deseo una pronta recuperación y mandarles mucho ánimo y un fuerte abrazo.
Bueno, seguiremos contando más cuestiones del deporte. Gracias, Corro. Y además están pasando también más cosas destacadas en este 15 de agosto. Que te las cuenta ya José Luis Concejero.
Y comenzamos, Sofía, por el incendio que amenazaba con entrar en suelo español a través de los Pirineos y que ya ha quedado controlado después de arrasar más de 500 hectáreas y obligar al desalojo de 3.000 personas, fundamentalmente alojados en campings de la zona. Un incendio también ha obligado a evacuar a una treintena de personas en una residencia de mayores de la ciudad de Salamanca, en la que ha resultado, por cierto, herido un hombre de 76 años y un policía se ha visto afectado por culpa del humo. Ojo, además, a las pistas y no positivas que está dejando la economía china, porque no está en un buen momento. Mira, te voy a dar unos datos. Su producción industrial ha caído casi un 4% en julio. Pero es que además, China ha decidido dejar de publicar el dato de desempleo de sus jóvenes. Esta tasa estaba batiendo récords por encima del 20% y la solución que ha planteado el régimen de Pekín ha sido muy sencilla, dejar de hablar de ello.
No me gusta, no lo cuento.
Efectivamente. Y además ha subido hasta 30 el número de fallecidos, incluidos 3 niños, por la explosión de una gasolinera de la República Rusa de Daguestán. Estallaron 2 de los 8 depósitos de combustible y, según las autoridades, fue por culpa de un incendio en un taller de reparación de coches que estaba justo al lado.
Y además en este 15 de agosto toca echar un vistazo a las carreteras. ¿Cómo están las cosas a esta hora de la tarde? DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estará pendientes de un accidente que está complicando en Sevilla la P4 en las Cabezas de San Juan en sentido Sevilla. Al margen de este siniestro destacamos complicaciones especialmente en Andalucía, en Granada, 44 en Durcal en ambas direcciones, en Cádiz en la 4 en Polígono de Tres Caminos en sentido a la capital gaditana y a Málaga en la 45 en Casa Bermeja en sentido Córdoba. Precaución en esos tramos y vías.
Pues precaución para esta tarde porque ya hay miles de españoles haciendo maletas para volver a casa o al trabajo a partir de mañana. Y sobre todo precaución en los desplazamientos cortos, ¿eh? En un día que otra cosa no, pero está plagado de celebraciones.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Son casi 1.200 municipios en España los que hoy están de fiesta en este día de Asunción de la Virgen. Por eso hoy nos acordamos de aquello de Juan Pablo II hace justo 20 años al despedirse para siempre de nuestro país, al que llamó Tierra de María.
Preparando un poco pues todos los detalles, sabes que hay momentos estelares en la procesión, cantaremos a la Virgen el himno.
Tenemos barra puesta, se venden sangrías, bocadillos.
Pero hoy sí sacaré un ratito para vestirme porque me encanta, además lo adoro.
Talleres de pintar abanico, tenemos el martes por la tarde una iniciación al chotis para niños.
La Virgen de la Paloma, de la Peña, de la Asunción, de los Reyes, de la Caridad. Perdona si me dejo la tuya, ¿eh? Pero es que podríamos recorrer el mapa de España hoy de tradición en tradición y de virgen en virgen que no acabaríamos este mediodía. Porque esta Tierra de María hoy se llena de alegría, de música, de color, de abuelos con nietos, de vida en tantos rincones, ¿verdad? En tantos pueblos que durante el resto del año están prácticamente vacíos. Pero es que además a esta hora, esa España que celebra se está llenando también de olor a brasas y a comidica rica. Creo que pillamos ahora mismo por tierras sorianas a José Pérez, es responsable de una empresa madrileña de paellas gigantes que está recorriendo España de fiesta en fiesta. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Huele ya en ese pueblo soriano a paella o todavía estáis con el sofrito?
No, ya estamos preparados ya para tirar el arroz.
¿Dónde estáis exactamente?
En Brocona.
En Brocona. ¿Es un pueblo muy grande o no?
No, un pueblo pequeñito. Ayer estuvimos también en Nogueruelas, antes de ayer estuvimos en Albarracín. O sea, son todos pueblos pequeños.
Oye, ¿a cuánta gente dais de comer en una de estas paelladas?
Bueno, hoy justamente son 400, pero tenemos paellas para 6.800 también.
Madre mía, ¿cuál es vuestro récord de haber hecho así una paella en un sitio para muchísima gente?
14.800.
Madre mía.
En Tárrega, en Lérida.
En Tárrega, en Lérida, casi 15.000 personas comiendo paella.
Sí.
Y claro, ¿cuántos kilos de arroz o de pollo necesitáis para hacer una paella de estas?
1.500 kilos de pollo.
Madre del amor.
O sea, perdona, 1.500 kilos de arroz.
Ah, 1.500 de arroz.
Y, después, y de pollo 2.000 kilos.
Bueno, esperaba yo que iba a ser menos pollo que arroz. Pero es verdad que pesa más, claro. ¿Cómo es posible que llevemos 227 días de este año 2023 y vosotros hayáis hecho, José, 420 paellas ya?
Pues es que nosotros ya nos dedicamos a esto hace ya 10 años. Tenemos mucha clientela y tenemos licitaciones también con ayuntamientos y demás. Y bueno, y después de la pandemia ha venido el ansia de hacer fiestas por todos sitios.
Y ya está. José, dale de comer al perro que está oliendo a paella y está diciendo, yo también quiero mi ración. José Pérez, de Paellas del Madroño, a seguir disfrutando por esas tierras sorianas en el caso de hoy. Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
Pues hora de comer, de compartir, de reencontrarse. Y dentro de un ratito, cuando el calor afloje, hora también de bailar en una de tantas verbenas. Las fiestas de La Paloma en Madrid, La Asunción en Sevilla, San Roque en Valladolid, no hay lugar en donde no suene la música y donde el baile sea protagonista. ¿Pero te alguna vez te has preguntado por qué bailas? ¿Qué nos provoca o qué provoca en nuestro cerebro? Pues hoy quédate en la tarde de COPE que te lo cuentan. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la música, pues a ver, nos emociona, nos anima, nos da alegría, nos trae recuerdos, pero sobre todo también provoca que bailemos. Y el baile, pues forma parte del lenguaje universal del ser humano. Pero eso, lo que tú dices, ¿qué pasa en nuestro cerebro? ¿Qué cambios se producen cuando bailamos? Lo sabe muy bien la neuropsicóloga Sandra Martínez.
El baile es la base del equilibrio en el cerebro y en el cuerpo. Equilibra tanto a nivel de neurotransmisores como a nivel físico como a nivel emocional. Por lo tanto, el baile podría decirse que es uno de los mejores ansiolíticos y antidepresivos que tiene el cuerpo humano, de manera natural.
Pues nada, que hay que bailar, así que nosotros a partir de las 4 íbamos a poner a todo el mundo a bailar por si alguien se ha perdido una verbena, alguna verbena estos días.
Yo te quiero ver por la camarita, ¿eh? A ver cómo haces. Es que
yo no paro. Yo en cuanto suena buena música ya no puedo
aguantarme. A mover el esqueleto a partir de las 4, las 3 en Canarias, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros. Gracias, Pilar.
A ti.
Bueno, en este 15 de agosto la verdad es que todo no son alegrías, ¿eh? Todo no son fiestas. Es también tiempo de recordar lo que sucedía hace justo hoy 2 años. Es el segundo aniversario desde el regreso de los talibanes a Kabul, la capital de Afganistán.
Felicitamos a toda la nación afgana por esta gran victoria, en especial al pueblo de Kabul y a nuestros mujahidines.
El anuncio de que habían recuperado el poder, después, durante varios días, llegó la retirada caótica de estadounidense y de aliados del país. Y con ello, Xavi Lasso, una pérdida total de derechos, especialmente para 8 millones de mujeres cuyo futuro sigue marcado por los puños de los talibanes.
En el año 2021, la vida de millones de ciudadanos afganos cambió. 20 años después de marcharse, los talibanes dieron un golpe de Estado y volvieron a controlar el país, y desde entonces todo ha ido peor. Nos explica Feresta Abbasi, una mujer afgana que vive en el Reino Unido y forma parte de la organización Human Rights Watch.
Más de la mitad de la población está haciendo frente a inseguridad alimentaria. He podido hablar personalmente con estas personas y me han dicho que no han ingerido nada en 48 horas y se han saltado comidas.
Otro aspecto en el que se ha vivido un retroceso importante es en el de los derechos de las mujeres. Antes podían ir a la universidad, andar solas por la calle, y esas libertades hoy en día ya no las tienen. Feresta nos detalla a la situación.
Es el único país en el que las mujeres no tienen acceso a secundaria ni a educación avanzada. No tienen derecho al trabajo ni libertad de movimiento y básicamente las empujan a estar en sus casas.
La situación no presenta síntomas de mejora y los talibanes tienen el completo control del país en estos momentos. Desgraciadamente, hay pocos motivos para ser optimistas. Nos lo deja caer la propia Feresta.
Es muy complicado mantener la esperanza y el deseo por un futuro mejor. Estoy segura de que los talibanes no quieren eso.
2 años después de la toma de Kabul, el país también se ha estancado económicamente. Se hunden y las aspiraciones de muchos ciudadanos afganos pasan por una intervención internacional o no, porque muchos de ellos hasta asumen que no volverán a gozar de las libertades que tenían hasta hace poco.
Esta es quizá la parte más complicada, ¿verdad? El que tampoco se ve la luz al final del túnel en Afganistán. Las niñas llevan 3 años sin ir al colegio, 19 millones de personas en el país
no tienen acceso a servicios sanitarios. Hay más de 6 millones sin acceso al agua potable y el 64% de los hogares son incapaces de cumplir sus necesidades básicas. Por eso Afganistán es ahora mismo el tercer país de origen de personas refugiadas en el mundo. Estamos hablando de casi 6 millones de afganos que hay repartidos en 100 países, según los últimos datos de ACNUR.
Y ahora yo estoy muy feliz porque yo vivo en Salamanca, más bonita, buena ciudad y más buena gente. Las personas están muy amables.
Fíjate, Obaida Sarar fue fiscal en Kabul. Pasó de perseguir a delincuentes a ser perseguida. Ahora en España está como refugiada, en Salamanca, iniciando una nueva vida con esperanza, porque acaba de ser madre de un bebé hace tan solo 20 días. Las 2:15 de la tarde, hablábamos antes de pueblos y a la España rural volvemos. Y lo hacemos para mirar por una situación que ya te está afectando, sobre todo te lo va a afectar, lo vas a notar a partir de los próximos meses, porque de media se está pagando y en origen aproximadamente 8 euros por cada litro de aceite de oliva del virgen extra, pero es que podría subir más en los próximos meses.
Ahora mismo, si no llueve, no tiene pinta de que en agosto vaya a llover, es probable que el precio siga subiendo. El miedo que tenemos los productores y los molinos y almazaras es que se ponga un precio realmente caro, que realmente ya sí sea oro líquido, como siempre se llama, que es el aceite. El aceite premium que todos hemos probado alguna vez, que nos cueste 15 euros el litro, se va a poner un aceite normal y corriente a 15 euros el litro.
Un aceite corriente a 15 euros por litro. Lo cuentan COPE, este productor extremeño, que se dice pronto. Es verdad que los precios actuales, esos 8 euros por litro de aceite en origen, están un poco por debajo en muchos supermercados. Primero porque depende de la variedad concreta, de tanto de la aceituna como del aceite. Y luego porque muchas superficies están lanzando ofertas agresivas para captar clientes, y bajando por tanto ese precio del aceite. Vamos con los factores para entender qué está pasando. ¿Por qué estamos hablando de un aceite de oliva a 8 euros y por qué hablamos de que podría llegar a esos 15. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Para entender esto, para entender el precio actual, hay que comenzar por el calor que ha estropeado una cosecha que a priori parecía esta próxima buena.
Sí, Sofía, la floración adelantada de este año auguraba pues una buena cosecha, pero las olas de calor y la falta de lluvias cuando se necesitaban la ha estropeado y quemado. En las dos últimas campañas la producción de aceite de oliva ya había disminuido un 50% y este año puede ser peor. Juan Luis Ávila es olivarero en Jaén.
El año pasado estuvimos en torno a las 700.000 toneladas. Si este año rondamos esa cifra, yo creo que ya será un éxito. Como se prolonga un poquito el otoño y se retrase, podemos incluso tener menos cosecha de la que tuvimos el año pasado.
Convirtiéndose, Sofía, en una de las campañas más pobres del siglo XXI.
Pues eso, que estamos básicamente ante un problema de falta de oferta. Pero esto no solo ocurre en España, ¿eh? La escasez de aceite de oliva también está marcando la cosecha, por ejemplo, en otros países mediterráneos. El caso de Italia, de Túnez o en Turquía, donde directamente su gobierno ha prohibido la exportación de aceite a granel hasta el mes de octubre para asegurar que no se desabastezca ningún supermercado. ¿Qué meses, Claudia, van a ser claves a corto y medio plazo para saber lo que va a pasar con ese aceite?
Pues el principal es octubre, que es cuando suele comenzar la campaña, pero en ese mes va a influir, bueno, en la campaña va a influir todo lo que ocurra antes. Es decir, si estas olas de calor que estamos viendo se prolongan, puede llegar a provocar una disminución de la cosecha aún mayor de la esperada. Y también va a ser clave el consumo que hagamos. Lo explica Juan Manuel, productor en el municipio cordobés de Almedinilla.
Va a depender de lo que diga la producción final y de lo que los consumidores decidan o puedan comprar. Si el consumo baja, a lo mejor pues empezaremos a notar que el precio deja de subir en el mes de febrero o en el mes de marzo. Pero si la tensión continúa hasta el verano o final del verano del año 2024.
Por eso los productores piden ayudas urgentes, suficientes y rápidas para cubrir los costes de producción y que así el consumidor reciba el producto a un precio asequible.
Gracias, Claudia. Pues como escuchas, lo que pase con el aceite y con tantos, tantísimos otros productos depende del tiempo que hagan los próximos meses. Y estamos justo en unos días muy importantes, llenos de pistas en la gente del campo para saber el tiempo que está por venir. ¿Quieres saberlo? ¿Cómo va a terminar el verano que nos espera de otoño, el comienzo del invierno? Pues atento, que en menos de un minuto te lo contamos aquí en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE.com y en el 91-828-3930.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Dos y 21 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Por fin nos ha dado un poco de respiro el calor, ¿verdad? Aunque hoy todavía hay alerta amarilla en zonas como Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Madrid, por temperaturas que van a rondar el entorno de los 36-37 grados. Y no se descartan tampoco para esta tarde de fiestas esas típicas tormentas de verano que pueden afectar de forma aislada a algunos puntos tanto de Andalucía como de Castilla-La Mancha y de Murcia, con posibilidad también de viento fuerte. Pero más allá de lo inmediato, de las próximas horas, ¿vamos a seguir teniendo un verano caluroso como estos últimos días? ¿Vamos a seguir hablando de sequía en algunas zonas hasta bien entrado en otoño? ¿Qué hay de la recta final del año? Bueno, pues una de las formas que tenemos de averiguarlo es a través de las predicciones que nos deja la EMET y que todavía no han publicado, no nos han presentado para el otoño. Pero el otro es hacerle caso a lo que nos dicen las cabañuelas y los cabañuelistas. Las personas del campo siempre han observado la naturaleza para saber qué tiempo van a tener en los meses siguientes. Y precisamente es en este mes de agosto donde se observan esas pistas. Pistas como las piedras, si están húmedas al levantarlas, el vuelo de las aves, la caída de las hojas, el comportamiento de los animales. Con todo esto, un buen cabañuelista tiene la información que necesita para hacer sus predicciones de los próximos 12 meses. Alfonso Cuenca es cabañuelista, vive en Quesada, en Jaén, y él tiene un radio de observación más o menos entre 250 y 300 kilómetros. Alfonso, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Ya has comenzado con las cabañuelas de este año?
Pues sí, ya hemos empezado con las cabañuelas. Hemos terminado la primera fase, que son las cabañuelas, y estamos en la segunda fase, que son las retornas.
Las de ida y las de vuelta, ¿no?, que dicen en algunos lugares. Cuéntanos, ¿cómo consiste esto de, bueno, pues saber qué tiempo va a hacer en los próximos meses? ¿Cómo exactamente lo calculas? En concreto, ¿tú qué fenómenos estudias?
Bueno, yo estudio pues el comportamiento de los vientos, de dónde vienen los vientos, si vienen del norte, vienen del sur, del este, del oeste, según de qué dirección vengan, pues significa una cosa o significa otra. Luego pues también el comportamiento de los animales, el comportamiento de las plantas, incluso hasta el mismo comportamiento de mí mismo, del ser humano, también influye en lo que es la cabañuela.
De momento solo tenemos las de ida, pero yo no sé si con la información que tenemos y con las predicciones que tú en los últimos meses algo vengas, nos puedes adelantar un poquito de si vamos a seguir teniendo tanto calor como hemos tenido o esa falta de lluvias que comienza a ser preocupante en muchos puntos de España, entre ellos el que estás en Jaén.
Pues sí, prácticamente las cabañuelas, que es lo que mayormente hemos ido haciendo ahora mismo, pues no han pintado nada bien. Ha habido ahí unas cuantas cosas, pero que bueno, faltan lo que es la retorna, pero en concreto lo que es las cabañuelas de ahora mismo no han pintado bien. Y respecto a lo que queda de mes de eso, pues vamos a tener un poco más de calor, incluso volveremos a tener otra nueva ola a partir de la semana que viene. Pues tendremos otra vez temperaturas de los 35, 40 grados, incluso por encima de eso.
O sea que va a seguir haciendo calor. Oye, ¿y el otoño cómo se presenta?
Bueno, según las cabañuelas que ahora mismo tenemos, pues no se presenta nada bien. Faltan, como les digo, lo que es la retorna, a ver si cambian un poco, que bueno, llevamos 2 o 3 días con lo que es la retorna y según voy yo viendo, parece ser que hay algunos meses donde se han cambiado según lo que antes estuvimos viendo a lo que ahora ya hemos visto. Pero bueno, nos faltan todavía bastantes meses, hasta el día 24, que es cuando se termina en total. Y bueno, más o menos se puede decir que pintas, como lo que se dice, no pintan bien.
Vaya, no nos das tú mucha alegría, Alfonso. Y el tema de lluvias, estamos muy preocupados con el tema de la sequía en algunos puntos de España. Hay muchísimas restricciones. Yo no sé cómo se observa el panorama.
El panorama se presenta bastante mal, ya digo, como según lo que hemos tenido y lo que hemos observado, no hay augurio de que vaya a llover próximamente, incluso ni a finales de mes, ni incluso en el mes que viene. Incluso se podemos decir que hasta noviembre, último de octubre, primero de noviembre, quizás tengamos las primeras lluvias de lo que es el otoño.
Alfonso, ¿quién te enseñó a ti a observar esas pistas con las que nos puedes dar a todos el pronóstico del tiempo?
Bueno, esto me lo enseñó mi abuelo materno, que era gran observador de lo que es la materia esta, de las cabañuelas, y entonces pues poco a poco me lo fue inculcando. Y bueno, yo también he ido porque me ha gustado y me gusta lo que es la naturaleza, el saber y todo esto, y bueno, he ido yo averiguando por mi propia cuenta.
¿Y cómo va, me refiero, el nivel de acierto, el porcentaje, va bien?
El nivel de acierto, pues cada año queremos superarnos, pero bueno, ya ha llegado a un cierto standing que ya no puede superar más, porque 100% es imposible decir, pero bueno, está entre los 80, 90, 95%.
80, 90, 95%. Madre mía, no está nada mal, ¿eh? Alfonso.
Lo mantenemos. Alfonso, lo seguimos manteniendo hace ya muchos años.
Que vayan bien esas cabañuelas de vuelta. Esperemos a ver si en eso de vuelta nos alegramos un poquito porque te dan más lluvias, ¿vale?
Yo espero de que sí. Hombre, tengo bastante esperanza en los meses que nos quedan de que vaya a cambiar un poco lo que es la atmósfera y cosas de estas. Y en la observación, bueno, según lo que yo ya voy viendo...
Pues a ver si hay suerte, que tenemos que dejarlo aquí, que llega tu COPE más cercana. Gracias, Alfonso.
Vale, gracias a vosotros. Hasta luego.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamar.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Huera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Si hay un día en el que España para, ese es este, el 15 de agosto. Aunque algunos, en Navarra concretamente, quieran evitarlo, convocando plenos para investir presidenta casi 3 meses después de celebrarse las elecciones autonómicas, que no será por tiempo que no han tenido. Pero lo que hagan nuestros políticos es una cosa y lo que hagamos el resto es otra. El puente de agosto es, yo diría, que la fecha más escogida entre los españoles para disfrutar de unos días de descanso. Los hay que inician vacaciones mientras otros apuran las últimas horas para la vuelta. Por eso, en estos días y hasta esta tarde, los cálculos de la Dirección General de Tráfico estiman y hablan de casi 9 millones de desplazamientos por nuestras carreteras. Pero también España para porque simplemente y llanamente está de fiesta. Es 15 de agosto, la festividad de la Asunción de la Virgen, con tantos apellidos casi como pueblos y localidades de España.
Preparando un poco pues todos los detalles, sabes que hay momentos estelares en la procesión, cantaremos a la Virgen el himno.
Tenemos barra puesta, se venden sangrías, bocadillos.
Hoy sí sacaré un ratito para vestirme porque me encanta, además lo adoro.
Talleres de pintar abanico, tenemos el martes por la tarde una iniciación al chotis para niños.
Es la Virgen de la Paloma en Madrid, la Virgen de los Reyes en Sevilla, la Virgen del Prado en Ciudad Real, la Virgen de la Litera en Lleida, la del Sagrario en Toledo y así en multitud de ciudades y pueblos de España donde el día de hoy se vive en forma de procesiones, de misas, de verbenas, de juntarse con amigos en las peñas, de salir a la calle, de pañuelos, de toros, de encierros, de orquestas, de comidas populares y hasta de paellas gigantes, que hemos estado hace unos minutos en un pueblo de Soria. Y eso significa también reencuentro, significa amistad, significa el recuperar de algún modo nuestra identidad. Porque volvemos a nuestros orígenes, a celebrar esos días con la familia, con los amigos, con el hijo de nuestros vecinos, con la nieta de Casa Pascual, que aquí seguimos, que volvemos juntos de nuevo a vivir tradiciones. Estos días, desde luego, se llena la España vaciada, la misma que durante todo el año recordamos por aquello de que está olvidada, ¿no? Por falta de vida, de habitantes, de servicios. Me decían a mí el otro día en el pueblo que da alegría eso, de salir a la puerta de casa y oír a niños jugando en lo que en su día fueron las antiguas escuelas. Que da gusto ver la piscina llena, los adolescentes de noche riendo, el bar lleno, la mesa de la partida con el guiñote al completo. Esto de las fiestas de los pueblos es como lo de nuestros hijos, ¿verdad? Que lo del mío es el mejor, el mío es el más bonito, pues eso, las mías las mejores fiestas. Pero desde luego, hoy la España vaciada lanza a todos los que vuelven a dar vida durante unos días a esas casas y a esas calles un mensaje muy concreto. No te olvides de dónde vienes. Y ya puestos a celebrar en este 15 de agosto, pues oye, que somos nada menos que finalistas del Mundial de Fútbol Femenino. Vaya manera de disfrutar, vaya emoción de partido. Y vaya lo que tenemos por delante hoy a partir de las 3 y 5 de la tarde en Mediodía COPE. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes. Es la gran alegría del fútbol español y también del deporte español. La España femenina a la final del Mundial. España 2, Suecia 1, con suspense como debe ser. Marcó Salma Parayuelo, una aragonesa en el 81. Nos empataron en el 88 y Olga Carmona, la sevillana del Real Madrid, hizo el 2-1 en el minuto 89. Jugamos la final este domingo de este Mundial. Buscamos la primera estrella femenina a las 12 de la mañana en Sydney contra la la ganadora del partido Australia-Inglaterra que se va a disputar mañana. A esta hora las jugadoras celebran todavía el éxito del fútbol femenino español. Además, el Real Madrid acaba de presentar a Kepa, cedido del Chelsea. Ha dicho Kepa que la decisión fue muy sencilla. El Real Madrid con esta llegada da por cerrada la plantilla para esta temporada. Además, el Atlético de Madrid ganó 3-1 al Granada y es el primer líder del campeonato. Ambiente hostil para Joao Félix, de sus aficionados y lesión muscular de Coque. En el otro partido, Cádiz 1 a la vez 0. Y el Sevilla está camino de Grecia para jugar la Supercopa de Europa. Lo va a hacer mañana contra el Manchester City. Es baja en principio Fernando y ha dicho Pepe Castro que Sergio Ramos no está dentro de los planes del Sevilla.
Gracias, Corro. A partir de las 3 y 5 de la tarde, como sabes, toda la información, toda la actualidad del deporte. La Casa del Rey, por cierto, y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, han publicado dos mensajes en su cuenta de Twitter felicitando a la selección española femenina. Y cuando ha ocurrido esta gesta, nosotros hemos dicho, pues vamos a llamar a Carlos Roldán, él es entrenador de fútbol femenino. El pasado viernes nos atendía aquí en Mediodía Cope porque entrenaba a una de las grandes jugadoras, sin duda, de este Mundial. Yo diría que con un papel destacadísimo, como ha sido Salma. Y hemos dicho, tenemos que vivir con él este pase a la final. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, sin duda, vaya éxito el de la selección femenina de fútbol. Nos ha hecho vibrar a todos esos 10 minutos últimos emocionantes. ¿Cómo has vivido tú ese final de partido?
Totalmente, la verdad que sí, pues muy nervioso, creo que estaríamos todos igual. La verdad que pues, cuando ha metido el primero Salma, dices, pues, ya está. Y esa emoción, cuando la ves correr, conociéndola personalmente, pues creo que dices, ya está. Y esa felicidad era la de todo, esa cara de felicidad, ese salto, ese grito que habremos pegado todos. Luego te empatan y dices, a la prórroga, a ver qué pasa. Pero no, la verdad que ha salido esta vez cara y estoy contento.
Fuiste entrenador de Salma para el Ayuelo y nos llevó a las semifinales. Hoy, con más razón, Salma ha hecho el primero, ha hecho una gesta que se supone histórica. ¿Te esperabas este protagonismo de ella en este Mundial?
Pues si te digo que sí, la verdad que mentiría. Yo sabía que... Bueno, sabía, y todos los que la conocemos sabemos que es una jugadora top, pero de ahí a estar marcando los goles decisivos para meternos en la final del Mundial, son palabras mayores.
Sí, ¿verdad?
Es una jugadora muy completa. La verdad es que desde que está saliendo, pues está... Ha cambiado los dos partidos. Cuando ha salido del banquillo ha cambiado los dos partidos.
Sí, y dos partidos decisivos que nos llegan a este momento histórico. Desde luego es una noticia estupenda para el fútbol, para el deporte femenino español y lo que hablábamos, también para categorías inferiores. ¿Crees sin duda que todo esto va a abrir camino a que las chicas jueguen más al fútbol y jueguen de manera más profesional?
Sin
con
duda.
Mejores condiciones, quiero decir, a nivel laboral, claro.
Totalmente. Yo estoy convencido que esta visibilidad que se le está dando, este protagonismo, es que ahora vas por la calle y escuchas a la gente hablar del Mundial Femenino, que hace unos años era impensable. Bueno, es que hace unos años estábamos hablando que el sueño era clasificarnos para el Mundial, y ahora estamos en la final. Entonces, esto quiere decir que en los últimos años se está trabajando mucho y muy bien desde todos los clubes.
Desde todos los equipos, claro que sí, que al fin y al cabo es donde respira esa selección. ¿Hay cada vez más cantera de chicas, Carlos, de niñas en el fútbol para hacer que esto continúe, que esto solo haya hecho que empezar?
Totalmente. Cada vez se ven más equipos, se ven más niñas en los equipos y se ven más equipos femeninos únicamente. Cada vez... es mucho más común el enfrentarte a equipos que tienen niñas y juegas por ahí, ves los partidos de las bases y siempre hay, o casi siempre, ves alguna niña y luego cada vez hay más categorías femeninas, más equipos femeninos y esto pues es un gran logro y fomenta muchísimo y ayuda muchísimo a que se puedan formar más jugadoras con mucho más nivel.
Pues desde aquí deseamos que el domingo no nos comamos tanto las uñas como lo hemos hecho hoy, que vivamos una final.
Si el resultado es el mismo.
Si el resultado es el mismo, da igual, ¿no?
Totalmente.
Carlos Roldán, entrenador de fútbol femenino en el Zaragoza, uno de los primeros entrenadores de Salma en esto del fútbol. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros un día más en Mediodía Cope y por contarnos cómo no solo cómo es Salma, sino también esa cantera que está llegando y que sin duda va a nutrir a la selección en los próximos años. Gracias, como siempre, Carlos. Feliz festivo.
Igualmente, gracias a vosotros.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Desde luego que nuestras chicas nos han hecho vibrar, ¿eh? Así de emocionante está una semana que otros años todo el mundo diría que no pasa nada, ¿verdad? Que está todo de fiesta, que es descanso por excelencia. Esta vez tenemos a campeonas y también tenemos a políticos trabajando, ¿eh? Tenemos un pulso político que se nos viene encima, la cosa está interesante. En menos de 48 horas, el jueves a las 10, echa a andar la nueva legislatura con la puesta en marcha de las Cortes y con la complicada maniobra de sumar mayorías suficientes para la presidencia del Congreso. ¿Cuál es el punto central de todo esto? Pues hay un elemento que une al Partido Socialista de Pedro Sánchez con todos sus posibles socios. Y ese elemento es la necesidad de evitar una repetición de elecciones que pueda dar alas y un posible mejor resultado al Partido Popular de Núñez Feijóo, que te recuerdo que fue quien ganó las elecciones. En eso coinciden todos, socialistas, Sumar y nacionalistas, en sus declaraciones públicas de estos días. Ahora bien, a partir de ahí cada uno tiene su lista de intereses, su lista de peticiones, su carta a los Reyes Magos. Y por eso, José Luis Concejero, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Pues parece que en el Partido Socialista no las tienen todas consigo de cara a esa primera prueba que hay que pasar el jueves.
Totalmente, porque mira, te cuento, fuentes del Partido Socialista aseguran que van a ciegas en estas negociaciones porque no saben realmente por dónde puede salir el partido de Carles Puigdemont. Hay una gran desconfianza, no se fían. En ocasiones creen incluso que Junts per Catalunya le da igual la configuración de la mesa del Congreso y también la gobernabilidad del país. Y es ahí donde radica el principal problema. Los socialistas y sus socios no quieren oír hablar de una repetición electoral porque son conscientes de que esto puede suponer una nueva oportunidad para el Partido Popular. Continúan las negociaciones a estas horas y las dos grandes incógnitas son esas. ¿Hasta dónde es capaz de llegar el Partido Socialista en estas negociaciones? Y también si lo que hagan ahora con la presidencia del Congreso puede marcar la futura investidura de España.
Yo te he visto toda la mañana, Conce, además de ver el partido de la selección femenina.
Había que estar
y
pendiente.
Y gritar esos goles.
Eso es.
Hacer sumas.
Y tampoco han sido muy fuerte, las sumas. No te voy a engañar.
Poniendo y quitando escaños por aquí, por allá, para ver posibilidades reales de cada bloque, porque ya no tenemos el pactómetro puesto activado en la web. Bueno, ¿sacamos algo en claro o no?
No, no lo hemos sacado, pero bueno, vamos a ver. Estas sumas lo que arrojan son lo siguiente. Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro suman 171 diputados, que vale. Son los mismos que tienen ahora mismo PSOE, Sumar, Esquerra Republicana, contando también con el PNV, con el diputado de BNG y con Bildu. Entonces, ahora mismo, la clave para la configuración de la mesa del Congreso es saber qué van a hacer los de Coalición Canaria y el partido de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, porque su voto va a ser determinante para conocer el futuro de la mesa. De ahí, por ejemplo, que desde el Partido Popular hayan decidido convocar una reunión mañana por la tarde. ¿Por qué? Porque quieren poner nombres encima de la mesa en función de las posibilidades que tengan y también en función de lo que se vaya conociendo que van a hacer el resto de partidos. Por lo tanto, el resultado, ya me gustaría tener una bola de cristal, pero lo que está claro es que personalmente creo que cuando se abra la urna de cristal que contiene los votos puede haber sorpresas y alguno incluso llevarse las manos a la cabeza. Todo está muy ajustado y ahora mismo, Sofía, es imprevisible conocer lo que puede pasar este jueves por la mañana.
El PP le ha pedido la presidencia para ellos. El Partido Socialista también. Tenemos a Coalición Canaria que incluso situó a un partido nacionalista, a Puigdemont, dejando recados en Twitter. Como dices, Conce, todo es posible. Gracias. Conviene tampoco perder de vista al Senado, porque ahí el Partido Popular sí que tiene mayoría absoluta y en parte el Senado controla los tiempos de aprobación de la Cámara, sobre todo en presupuestos, ¿eh? No olvidemos que el Senado es fundamental para poder, aunque parezca que en el Congreso es un mero trámite, en el caso de los presupuestos generales del Estado sí que tiene un poder decisivo, porque si los tumba, en el Congreso no vale una mayoría simple. Y aquí sí hablaríamos de prorrogar cuentas, de posibles adelantos electorales, en fin, que todo está abierto y que veremos qué es lo que sucede. Ahora, para citas que llaman la atención, en pleno día de la Asunción, no es el Congreso, ¿eh? España está de vacaciones, toda España disfrutando de fiesta, y resulta que a las 5 de la tarde, a las 5 y 20 en concreto, están convocados los diputados del Parlamento de Navarra para votar. Van a votar por segunda vez la sesión de investidura. Hoy sí se espera que la socialista María Chivite sea investida presidenta de Navarra. Estamos en Pamplona, Alberto Sanz, buenas tardes.
Buenas tardes, la candidata socialista María Chivite no logró ayer ser investida presidenta de Navarra con mayoría absoluta, pero hoy, en la votación de las 5:20 de la tarde, lo logrará con 21 votos a favor de los socialistas, Gero Abay y Contigo Zurekin, los 20 en contra de UPN, PP y Vox, y los 9 parlamentarios de EH Bildu, que con su abstención permitirán que Chivite sea reelegida. Una abstención que no es gratis. Desde EH Bildu se le recordaba ayer que la anterior legislatura y la nueva fue gracias a ellos. Los abertzales le reconocían que su aspiración es lograr una república vasca y, en palabras de la propia Laura Aznal de Bildu, que no van a renunciar a nada y que tendrán que hablar de todo. Javier Esparza, presidente de UPN, lamentaba que la mayoría absoluta que había con la suma de UPN y los socialistas no se haya dado y que Chivite vaya con los independentistas.
Y la realidad es que hay una mayoría absoluta aquí en Navarra de 15 parlamentarios de UPN y 11 del Partido Socialista de Navarra. Mayoría absoluta, que eso sí es estabilidad, señora Chivite. No lo que usted está planteando.
María Chivite repetirá como presidenta de Navarra, de nuevo, gracias a Bildu.
Bueno, han tenido casi 80 días, ¿eh? Desde las elecciones autonómicas, casi 3 meses. Digo yo que tiempo para votar había, más allá de un pleno puente de agosto. Parece que no ha habido otra fecha en el Partido Socialista, ni otro momento que la tarde de un 15 de agosto para convocar ese pleno. Para sacar adelante esa investidura gracias a Bildu, que sigue, por cierto, sin condenar el terrorismo etarra. Bueno, vamos a dejar la política porque en este 15 de agosto el protagonismo, aunque algunos como en Navarra se empeñen en disputarlo, la tienen hoy las fiestas.
Desconecté del móvil. Vivimos en un mundo donde vamos rápido a todos lados. Entonces, darme un parón en mi vida en verano, donde tengo más tiempo.
La mayoría de españoles hoy están a lo que están. Eugenia, por ejemplo, ha aprovechado para desconectar y marcharse a la playa. Y hay hoy muchos, la mayoría diría yo, que se van de fiesta. Y también es verdad, no es por aguar la fiesta a nadie, ¿eh? Que los hay que regresan, que están haciendo las maletas y pensando, madre mía, mañana me toca volver, ya, y se han acabado las vacaciones de todo el año. Ánimo. Hasta la medianoche se esperan un total de 8,5 millones de viajes en coche y la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una campaña especial con controles intensivos de alcohol y drogas en las carreteras que va a durar hasta el domingo. Así que si ves agentes, pues ya sabes a qué se debe. Atención también hoy a la huelga de pilotos de Ryanair, que afecta a 22 vuelos que conectan varias ciudades españolas con Charleroi, el aeropuerto de Bruselas. Están afectados aeropuertos como Barcelona, Málaga o Asturias, porque los trabajadores de la compañía piden más tiempo de descanso y recuperar salarios que tenían en 2020. Vaya, vuelven otros tradicionales de las huelgas del verano, como son las huelgas de pilotos. Y además, en este día de fiesta,
María sale. En la palabra de Dios, chirribella, choque.
Pues también el Papa se ha sumado, claro está, a la celebración de la Asunción de la Virgen. Durante el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, Francisco ha pedido que confiemos a la Virgen las súplicas por la paz, sobre todo en Ucrania y en todas las regiones heridas por la guerra. Ángeles Conde.
En esta solemnidad de María Asunta, el Papa Francisco ha invitado a no desanimarse y a continuar rezando a la Virgen María para que llegue la paz allí donde hay guerra.
En Ucrania.
En Ucrania y en todas las regiones laceradas por la guerra, que son muchas por desgracia, el ruido de las armas cubre los intentos de diálogo. El derecho a la fuerza prevalece sobre la fuerza del derecho.
La fuerza del delito.
En su catequesis previa a la oración mariana, el pontífice ha explicado también que el servicio y el sacrificio desinteresado por los demás ayudan a ganar el cielo.
La Asunción de la Virgen, que fue el último dogma de fe, por cierto, aprobado por la Iglesia, haciendo oficial así una devoción popular que se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Fue el Papa Pío XII quien proclamó en 1950 que la Virgen María está en el cielo en cuerpo y en alma. Y enseguida estamos en Tailandia, donde ha terminado ya la investigación policial contra Daniel Sancho. No pintan bien allí las cosas.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Este miércoles,
el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa.
Llega la Supercopa. Desde las 8:30 de la tarde, Manchester City, Sevilla.
¿Otra final? ¡Sí!
El Sevilla en busca de levantar el primer título de la temporada y su segunda Supercopa de Europa.
Tiempo de juego, bienvenidos a la Supercopa en COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Yo nací en una ciudad donde vivo todo el año, pero cuando llega el verano siento que también soy de otro lugar. Porque volver a estas calles es volver a mi infancia. Porque en esta plaza conocí el amor de mi vida. Porque ya no me imagino un agosto sin peñas ni charangas. Porque yo sé dónde ir a cazar gamusinos. Porque en este pueblo me hice hermano de mis primos.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. ¿Y si cae aquí el gordo de Navidad? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Ya se ha terminado la investigación por parte de la policía tailandesa y hoy sabemos que las autoridades del país van a pedir definitivamente la pena de muerte para Daniel Sancho, al que acusan de asesinato premeditado y por motivos personales del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Es el subdirector de la policía de Tailandia, Surachate Kapan, lo que tiene no saber tailandés, que hoy ha dado detalles de una larga rueda de prensa para intentar esclarecer este caso. Hablan de un asesinato premeditado, se basan en ello, en el hecho en que este joven español, que ya sabrás, es hijo de Rodolfo Sancho, tenía un plan para comprar el material con el que después mató, primero de una puñalada y después descuartizó a su víctima. Han llegado a mostrar también fotografías de una camisa que sería de la víctima, del colombiano, y que aparecen esas imágenes con claras marcas de apuñalamiento. De manera que esas pruebas vendrían a descartar, han dicho los agentes, que esta muerte hubiera sido causada por algún tipo de golpe accidental, como en su día declaró Sancho. De momento, Daniel Sancho se encuentra todavía en aislamiento, separado del resto de presos en el centro penitenciario de la isla de Koh Samui. Pero su situación no es un caso aislado, ¿eh? Porque hay más de 900 españoles en cárceles en el extranjero. Sandra Arnaiz.
Hay concretamente 907 españoles en 69 países diferentes, lejos de la cifra récord de 2011, en la que había más de 2.500. Las condiciones de cada prisión, como explica el director de la Fundación Más 34, Javier Casado, varían en función de la situación económica en la que se encuentre el país. Así, cuanto más pobre sea, peores son las condiciones.
En las cárceles de países, por ejemplo, como Noruega o Finlandia, los presos tienen derecho a ordenador portátil, wifi, habitación independiente, y sin embargo en cárceles de Asia o cárceles de África, pues escasea la comida, el hacinamiento es terrible y la situación, sobre todo sanitaria, es prácticamente nula.
El gobierno español ofrece una ayuda económica y visitas consulares a los presos españoles.
Si en la cárcel donde se encuentra, en el país que se encuentra, las condiciones fueran menores respecto a la condición carcelaria española, se les puede llegar a dar una aportación económica de hasta 120 euros al mes, por la parte de una visita consular tipificada en una cada seis meses.
Más del 50% de los españoles son detenidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Solo el 12% se debe a delitos por homicidio y asesinato. La región con más españoles presos es Europa. Por países lideran Francia, Alemania, Marruecos, Bélgica y Portugal.
Gracias, Sandra. Fuera de España también tenemos dos noticias a destacar en este martes. La detención de tres presuntos espías de Rusia, todos ciudadanos búlgaros en Reino Unido, dentro de una amplia investigación sobre seguridad nacional. Ocurrió en febrero, pero lo ha revelado este martes la cadena británica BBC. Y además, su lista de causas pendientes no deja de crecer. Te hablo de Donald Trump, que ha sido imputado por cuarta vez. En concreto, dice el fiscal, por los continuos intentos del expresidente norteamericano y de sus socios para cambiar los resultados de las elecciones del 2020. Junto a él, otros 18 imputados por decisión de un gran jurado de Atlanta. Trump sigue culpando, por cierto, a los tribunales, de estar actuando en su contra para intentar interferir en su carrera preelectoral hacia las elecciones del 2024. Y hoy además pasan examen nuestras universidades, porque estamos ante el ranking, ante la clasificación más prestigiosa del mundo cuando hablamos de la calidad de enseñanza superior. Es la llamada clasificación de Shanghái, en la que, por desgracia, no es que España esté para tirar cohetes, que es que no hay ninguna universidad española entre las 100 primeras del mundo. Además, fíjate, comparando con países vecinos, con Francia, con Suiza, con Alemania, suman cada uno 4 campus entre los 100 mejores. Reino Unido tiene 8, Países Bajos y Suecia 3 cada uno, ¿eh? Esa comparación es todavía más clara. ¿Cuál es la mejor universidad del mundo? Si te lo estás preguntando, pues la de Harvard, ¿eh? Seguida de las americanas de Stanford y del Instituto de Tecnología de Massachusetts. ¿Y las españolas entonces dónde y cómo quedan? Pues hay 9 universidades españolas que se colocan entre las 500 mejores del mundo, aunque ninguna logra colarse entre las 100 primeras. Las mejores son la Universidad de Barcelona y la de Granada, las dos en el grupo de las 300 mejores. Todo según esa clasificación de Shanghái 2023, la más prestigiosa del mundo a nivel global. Y en este 15 de agosto, ¿qué íbamos a hacer si no preguntarte por música? Pero música, esa que nos recuerda amigos, que nos recuerda familia, que nos hace sentir bien, que nos hace estar contentos. ¿Con qué canción te pasa que la escuchas y dices, es que esta canción me recuerda a esta persona? ¿Tienes alguna canción que te recuerde a algo especial? Porque puedes contárnoslo, como ha hecho, por ejemplo, María Jesús.
Mira, me encanta José Luis Perales, me encanta. Y aparte, siempre que lo oigo, ¿en qué lugar se enamoró de mí? Pregúntale. Pero es que me encanta, me entran muchos recuerdos porque me recuerda a mi padre y a mi madre, que me encantan, maravillosos, como a ellos les gustaba. Y aparte, José Luis Perales. José Luis Perales, qué bonito, qué bonito. Buenos días, galaricos, galaricos.
Bueno, María Jesús tiene clara la canción y el cantante, que es Perales. Pero tú, ¿tienes alguna canción que te recuerde a algo o a alguien especial? Pues dándolo a saber, queremos escucharte. Sigue enviándonos tus notas de voz, tus mensajes al WhatsApp de Mediodía Cope, el 637-230000, porque aquí hasta las 4 te escuchamos.
Es un ladrón que me ha robado.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera en la arena tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo a esta hora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La tradición se impone, aunque en muchas ocasiones se haya perdido su rastro. El 15 de agosto es fiesta grande en toda España. Hasta en la comarca más recóndita y en el pueblo más pequeño se celebra hoy, día de la Asunción de la Virgen María, una fiesta, una feria o una verbena. Desde Bilbao a Elche, pasando por Madrid, se celebran procesiones como la que desde Santurcio a Bilbao rinde homenaje a la Virgen de Begoña. En Madrid es la Virgen de la Paloma la que celebra hoy su día grande y el misterio de Elche, patrimonio inmaterial de la humanidad, se representará hoy de nuevo, como viene haciéndose de manera ininterrumpida desde el siglo XV. La festividad de la Asunción es siempre un parón en medio del cálido agosto. Este año es, además, antesala de acontecimientos políticos de extrema relevancia para la vida política de los españoles. Se inicia un tiempo nuevo con la constitución el próximo día 17 de las Cortes y la elección de las mesas del Congreso y del Senado. Se trata de un tiempo incierto, complejo y quizá poco halagüeño. Y sin embargo, a pesar de esto, hay certezas que indican que la realidad, por amenazante que pudiera parecer, merece la pena ser vivida. Es en esta realidad punzante en la que la Iglesia Católica en España debe y puede estar a la altura de las urgencias que apremian a los españoles. La experiencia cristiana permite un juicio sobre la realidad, y no se trata de que todos piensen en cristiano, sino de que lo que la Iglesia aporta al mundo sea visto y entendido como bueno. La fiesta de la Asunción es una de esas certezas que la Iglesia pone en el centro de la vida de las gentes y los pueblos. Es la certeza de que se puede vivir en plenitud y de manera esperanzada cuando lo que se persigue es el bien. No hay otro modo de construir convivencia y unidad, precisamente cuando arrecia la confusión.